Bien, amigos y amigas, estamos aquí conversando en desayuno sobre el balance ambiental del país, las luces y las sombras. Nos acompaña Leonardo Merino. Vamos a empezar este último, tercer y último bloque, ahora conversando por teléfono con Heidi Murillo, que es la vicepresidenta de la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza, FECON, y le queremos preguntar a Heidi sobre su balance. Ella es una persona comprometida con la lucha por el ambiente desde hace mucho tiempo y queremos entonces escuchar el balance, las luces y las sombras de la situación ambiental del país. Hola Heidi, ¿cómo estás? Y pues te escuchamos. Bueno, vamos a intentar retomar el contacto con Heidi más adelante, pero sí, parece que hay algunos problemas técnicos y que no permiten la comunicación. En todo caso, Leonardo, íbamos a después de la conversación con Heidi, vamos a retomar algunas de las preguntas. Me parece que vos querías retomar el tema de la conflictividad socioambiental.
Quería, ¿verdad?, puntualizar sí sobre las dos preguntas. Número uno es el balance que hace el compañero, creo que es don Oscar, sobre el gobierno. Efectivamente, al igual que el país, este gobierno presenta una ambiciosa agenda ambiental en el discurso cuando inicia. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene un componente ambiental muy desarrollado.
Estoy
hablando del balance, sí, del okay, anterior. La creación de la iniciativa Paz con la Naturaleza, entre otras cosas, parece haber una especie de promesa importante de peso en el discurso. Sin embargo, es claro que no fue parte de la...
Y eso fue utilizado en la retórica internacional del gobierno.
Es parte, por supuesto, de la marca
de las relaciones públicas.
Sin embargo, el grado de preocupación por la regulación de las actividades productivas o de priorización de lo productivo sobre lo ambiental fue muy claro, y la ausencia de un diálogo nacional en la agenda política en torno a el ambiente también lo fue. Y además, uno puede percibir cómo termina de consolidarse una tensión importante en cuanto al papel del Estado. Y es que en otros momentos, la posibilidad de entender, uno entendía al Estado como un mediador de conflictos, uh-huh, entre actores privados que hacían daño y comunidades que se defendían, ¿no? Ese papel hoy en día, cuando uno analiza los conflictos recientes, pareciera más el de un generador de conflicto. Decisiones, acciones u omisiones de instituciones del Estado o de gobierno o del Estado en algunos casos terminan siendo provocadoras de una situación de conflicto cuando se presenta la tensión entre protección del ambiente o actividad productiva. Y en eso cierro decirte, este tipo de conflictos como el del uso del agua en Sardinal, el de la minería en Crucitas, el de la expansión en Osa, el de la piña.
Expansión sí, de sí, zona residencial sí, en Heredia en detrimento
del acuífero. Etcétera. Este conflicto, si lo tratas de sacar de cada caso, te das cuenta de una tendencia general, y es que hoy en día existen muchísimas fronteras conflictivas entre actividad productiva y protección, y esas se van a presentar por la competencia por la tierra o por el uso de los recursos de una manera reiterada en el futuro. Y ante ellas, el mecanismo de solución del país no existe. No existe mecanismos participativos, generación de información o diálogo político para eso. Y probablemente seguirán siendo conflictivos.
Sí. Vamos a retomar esto, Leo. Ya ahora sí resolvimos el problema técnico. Tenemos a Heidi. Nelson aquí me está haciendo señas en cabina. Vamos entonces con Heidi. Heidi, queremos escuchar tu balance sobre el estado de la naturaleza en Costa Rica en el 2010. Las luces y sombras.
Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por la oportunidad de participar esta mañana acá con ustedes. Bueno, es como difícil decir que hay un balance positivo en torno a lo que es la protección de la naturaleza. Coincido con Leonardo en términos de que la documentación es muy linda y muy maravillosa. Sin embargo, los contrasentidos que demuestra, digamos, la práctica del gobierno y que aparentemente se están repitiendo en esta administración, tal vez con menos intensidad, pero efectivamente el proyecto político y el norte es sumamente claro, pues no nos hacen pensar que en realidad la situación ambiental de Costa Rica se está deteriorando cada vez más. Puedo mencionar, digamos, algunos ejemplos de iniciativas, digamos, que a mi parecer son positivas de este gobierno que está entrando. Por ejemplo, la apuesta de don Alfio Piva al tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? Vamos a ver de qué forma él logra, ¿verdad?, avanzar en este sentido, y hasta dónde lo dejarán llegar, ¿verdad?, si tienen las mejores intenciones. Ojalá que sea un proceso lo más participativo posible, ¿verdad?, para que dé buenos frutos, digamos, con viabilidad social también. Bueno, yo creo que el balance es, como repito, bastante negativo para el ambiente, cuando están priorizando temas digamos económicos sobre los ambientales y los sociales, ¿verdad? Vemos iniciativas en la Asamblea Legislativa como la que pasaron nuevamente golpe de tambor de la ley de marinas. Lo bueno es que lograron un acuerdo a nivel de Parlamento para aprobar, para colocar en tercer lugar de la agenda la ley de autonomía de pueblos indígenas. Eso creo que es bastante positivo, y según nos ha informado nuestros compañeros en la Comisión de Ambiente, hay, valga la redundancia, hay buen ambiente para dictaminar en un par de semanas lo que es la reforma al Código de Minería. También hay un sinsabor con respecto a la posición, digamos, del Ejecutivo, por ejemplo, con la moratoria minera, ¿verdad?, que en realidad fue como un confite para comparado con la dimensión del problema que implica, por ejemplo, permitir que Crucitas inicie, que sería la punta de lanza para todo un enjambre minero, no solo en la zona norte, sino también en Salamanca, en Osa, en el Pacífico Central, y en realidad esa moratoria es insuficiente y casi una ofensa, digamos, para las personas que logramos conocer un poco sobre digamos las implicaciones que tiene, ¿verdad? En el tanto reduce la moratoria solamente a la extracción de oro, deja todos los otros metales, como si abrir una mina no fuera lo mismo para oro que para plata, que para níquel, que para cobre, ¿verdad? Entonces en realidad nos parece más una burla que una apuesta decidida a resolver el problema de la minería.